A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche, hablando de deportes y hablando de muchos fichajes. Mira, el ultimísimo de Ligt, que acaba de llegar a Turín. Ahora lo vamos a escuchar. Pero antes que eso, hoy leía a mi buen amigo Ulises Sánchez Flor a propósito del interés del Atlético de Madrid, que también ha fichado o está a punto de fichar a otros dos jugadores, contratar a James Rodríguez, y la distancia que hay entre esa piel tan fina que muestran los colchoneros cuando quien toca a sus jugadores es otro equipo, y la concha, la costra, decía él, que tiene el Real Madrid cuando vienen a por los suyos. Pero a mi modo de ver, no es ni concha, ni costra, ni piel fina, ni don tancredismo, sino que son dos casos, creo, absolutamente distintos. La primera diferencia que existe entre el fichaje de Griezmann por parte del Barcelona y el interés ahora del Atlético de Madrid en James y antes en Llorente es que la negociación del FC Barcelona, como os contábamos ayer, se ha producido y por dos veces además en mitad de la temporada. En mitad de la temporada. Mientras que el Atlético de Madrid ha preguntado por Llorente cuando el City ha fichado a Rodri y ahora está preguntando por James cuando el colombiano ha salido rebotado del Bayern de Múnich después de salir despedido del Madrid. La concha, por lo tanto, no la tiene el Real Madrid o el Atlético de Madrid. La concha, y en forma de una cara dura que la verdad es que asusta, la tiene el FC Barcelona, que tiene las santísimas narices de dirigirse a un futbolista con contrato en vigor en mitad, no de una, sino de dos temporadas. Y la otra diferencia fundamental que yo veo que existe entre los casos de Llorente o James y el de Antoine Griezmann es que el Atlético de Madrid sí contaba con Antoine Griezmann, sí contaba con él. De hecho, era su jugador franquicia. Para suplirlo, el equipo rojiblanco ha tenido que acudir a la desesperada al mercado y gastarse lo ingresado más otros 7 millones de euros en un crío de 19 años que veremos a ver si es una estrella o es un bluff. Simeone contaba con Griezmann, pero por lo que sea, Zinedine Zidane no contó nunca en el pasado con James, al que debió verle algo que a los demás pues se nos escapa, ni tampoco contó nunca en el presente con Llorente, del que también debió recibir unas malas vibraciones que nosotros pues también somos incapaces de detectar. Así que el fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona y el de Llorente por el Atleti, o el interés colchonero ahora por James Rodríguez, no tienen, según yo lo veo, absolutamente nada que ver. Si es cierto, sin embargo, si es verdad que el Real Madrid tiene un comportamiento, desde mi modesto punto de vista, ejemplar, con un montón de equipos de la Liga Española, a los que cede o traspasa jugadores sin demasiados problemas, y ahí incluyo, por supuesto, al Atlético de Madrid, pero que luego establecen una especie de cordón sanitario alrededor del equipo blanco. A igualdad de condiciones, porque solo faltaría que el Real aceptara la peor de las ofertas, el Madrid no tiene inconveniente alguno en reforzar al Atlético de Madrid con Llorente o, sin ir más lejos, al Sevilla con Reguilón. Y si, llegado el caso, el Valencia, que es otro de los equipos hostiles, estuviera interesado en algún futbolista madridista, pues yo creo que tampoco hay la menor duda de que en el Bernabéu no pondrían reparos para cerrar una hipotética operación. Florentino Pérez es tan buen cliente, es tan generoso, que a veces, incluso, y para que la gente no se le enfade, aunque con el enfado de algunos socios del Real Madrid, paga incluso un pelín más por el futbolista, cuyo precio está, como sabéis, tasado en España por la famosa cláusula de rescisión de contrato. Al revés, es complicado que eso mismo se produzca, y habitualmente al Real Madrid le cierran la puerta en las narices o se le ponen un montón de trabas. Anoche decía Gonzalo Heredero en el remate de este programa que el Real Madrid tenía miedo a reforzar al Atlético de Madrid. Y de pasada, mi amigo Gonzalo deslizaba la idea, que es cierta, de que el equipo rojiblanco había quedado por delante del merengue en la Liga los dos últimos años. Hombre, si yo fuera Gil o Cerezo, esa de heredero no sería precisamente la táctica negociadora que yo emplearía con Florentino para convencerle de que deje ir a James al Metropolitano. Pero no creo que el miedo sea a reforzar al Atlético de Madrid, sino a que el Atlético de Madrid ofrezca menos dinero que cualquier otro. Pongamos por caso el Nápoles. Yo creo que si el Atleti da 10 millones más que los italianos, no me cabe la menor duda de que James Rodríguez será finalmente colchonero. El futbolista quiere quedarse en España, a poder ser como tonto. Quiere quedarse en Madrid y, como todos los jugadores que no triunfan en el Real Madrid, tiene un especial interés el hombre pues en demostrar que se han equivocado con él. ¿Verdad? Pues lo de siempre, la misma película de siempre. Ojalá pueda demostrarlo en el Atlético de Madrid, porque eso querrá decir que al final encajaron las necesidades de todas las partes. Las necesidades del futbolista, que quiere vestir de rojiblanco. No sé si hasta el punto de lo que dijo Álvaro Morata el otro día, que dijo que era su sueño desde que era pequeñito. Yo vi un reportaje de Morata en Real Madrid Televisión y decía que cuando pasaba con su madre por el Bernabéu decía: mamá, ¿algún día podré vestir la camiseta del Real Madrid? Bueno, pues eso, en ese caso, ha cambiado con Álvaro Morata. Decía que al final, ojalá encajen todas las necesidades, las del futbolista, que quiere quedarse en Madrid y vestir de rojiblanco, la de los rojiblancos, que quieren al jugador, y, hombre, modestamente también, y pensando en el Real Madrid, la de los blancos, que lo que quieren es más pasta, más money, más guita, ¿eh? Como se dice en el foro. Porque de lo que estoy seguro es de que el United no va a ser tan misericordioso con el Real Madrid como el Real Madrid lo ha sido este mismo año con el Atlético de Madrid o con el Sevilla. 10 sobre las 11. Amalio, ¿vas a hablar esta noche en el programa? Te lo estás pensando. Pero tienes que hacer ahí un... montar un operativo ahí. ¿Investigas ahora en la publicidad o...? Ese sería rápido, quizás, ¿no? Vale, pues nada. Vamos a ver si Amalio... Porque no tenemos que conectar ningún satélite, ¿no? Ahora estamos todos geolocalizados. ¿Tú estás geolocalizado también? Bueno, pues venga, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Ramón Franco, artesano conservero, nos trae desde Galicia los mejillones gigantes que caracterizan a la marca. Latas de entre 4 y 6 mejillones elaboradas a mano y cubiertas por un exquisito escabeche. Ramón Franco, artesano conservero, hace de cada ocasión una experiencia de disfrute única y mágica. Pruébelos, notará la diferencia.
Primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues aquí estamos. Ili Olear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tenemos que hablar de Trippier, que está a punto de llegar a un acuerdo con
el
Atlético
de Madrid. Extraño. Estamos hablando que es un fichaje que nos resulta
raro.
Raro, muy raro.
Por inglés.
Por un poco todo. Ajá. Un poco todo. Es un fichaje que uno no habría imaginado hace 3 meses. Ajá. Es lo que los millennials llaman random.
Random. Me decías que era una buena...
Me
decías que era una buena venta para el Tottenham, porque tiene 28 años Trippier y le venden en principio por 30 millones de euros.
Muy buena venta por muchas cosas. Bastante dinero, 30 millones de euros. Es un jugador que tiene 28 años. Es un jugador que viene de su peor temporada en el Tottenham. La peor temporada en el Tottenham. Hizo muy buen Mundial. Posiblemente fue el mejor lateral derecho del Mundial, me atrevería a decir. Pero viene de su peor temporada con los Spurs. Y es una posición que el Tottenham ya tiene cubierta. Así que en realidad para el Tottenham es una excelente venta.
Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Tú como periodista atlético objetivo, ¿estás contento con estas, en principio, dos nuevas incorporaciones? Mira, yo creo que podemos escuchar, no estaba previsto empezar el programa así, pero yo creo que podemos escuchar a Enrique Cerezo confirmando el interés, bueno, que lo escucháis a él, porque ¿para qué voy a decirlo yo? Aquí está.
Presidente, James quiere jugar en el Atlético, no se quiere ir a Italia. ¿Cómo está la situación con el club?
Mira, al Atlético de Madrid siempre nos interesan grandes jugadores. Indiscutiblemente James es un gran jugador, pero de eso a que vaya a venir al Atlético de Madrid hay un trecho.
¿Y están en contacto con el Real Madrid?
Que yo sepa, no. Que yo, bueno, ¿de qué te ríes?
No, yo le pregunto, usted lo responde. ¿Sería que viniese?
Hombre, siempre que sea un buen jugador, a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo, ¿no? Y James es un gran jugador.
Fabián también es un gran jugador, que le gusta para el Atlético. Fabián, el de Nápoles.
¿Fabián le queda del Betis?
Sí, claro.
Ah, no tengo idea. No tengo idea.
Y lo que preocupa, las llegadas también, me decías que estabas en negociaciones, ¿no? Con Tottenham y con el Español, que parecía que se ponía un poco duro con Hermoso.
Bueno, están en negociaciones y sabes tú que las negociaciones o acaban bien o acaban mal, pero de momento hay negociaciones.
Bueno, está hecho y había unos flecos, esto de los típicos flecos que quedaban por resolver, ¿verdad? Sí, pero Mario Hermoso está hecho y en principio Trippier
De hecho, creo que estaba viajando ya. Mañana está en Madrid seguro, ¿no? ¿Viajaba esta noche o mañana por la mañana?
Todos los medios ingleses importantes coinciden y está, parece que es hechísimo dando cifras además.
Sí, parece que podría llegar esta misma noche. Ahí es un poco random. Pero si rinde como en el Mundial...
Hizo muy buen Mundial.
Vale, y también veo que en el Tottenham perdió el puesto con Aurier, que es otro lateral que tampoco es entusiasma, ¿no?
A mí Aurier no me gusta absolutamente nada.
Y entonces, puede haber algo ahí, algo de que exactamente en el sistema de Pochettino no entre, pero que es un buen jugador, porque lo vimos en el Mundial. Entonces, para el Atlético que nos está escuchando, que se quede con el Trippier del Mundial y rece para que salga
así. Venía de ser titular la temporada anterior, eso va al Mundial. Uh-huh. Y de hecho, esta temporada hace muy mala temporada y por eso ya no va con la selección inglesa.
A mí tampoco. Bueno, si quieres luego profundizamos más, pero no me encaja tampoco.
La verdad es que no tenía previsto empezar por aquí, pero bueno, pues...
La actualidad...
Ya que estamos, pues...
Simplemente añadir a lo de Ilie, que el tópico de los ingleses es verdad que no triunfan fuera, y en el caso para un sistema como el de Simeone, me parece un jugador excesivamente anárquico en ese sentido, y que bueno, que tiene buen pie, tiene buena pegada, pero le centra bien, pero me admite muchas dudas su adaptación al fútbol de la Liga y sobre todo al de Simeone.
Ajá.
Y luego está el tema personal con los ingleses siempre, ¿no? Que les cuesta muchísimo aprender el idioma.
Bueno, pero a lo mejor este es el que no le cuesta adaptarse ni aprender el idioma.
No tiene pinta, ¿eh? No parece el perfil, pero...
Y luego, como periodista atlético objetivo, Mario Hermoso, ¿te gusta?
Como periodista objetivo y de cara a los aficionados atléticos que nos estén escuchando, me parece un gran central. Sí. Central zurdo, de futuro... con buena salida de balón, bien por alto. Lo único que ha entrenado en Madrid, que...
Pero sí, que...
No, por eso. Que no, más.
Jamás todavía. No.
Quiero decir que eso para vosotros no es un problema. Simeone era del Madrid. Ya decía ayer que cuando estaba en el Sevilla, él decía que su sueño era fichar por el Real Madrid. No pudo fichar por el Real Madrid, lo fichó el Atlético de Madrid y ahora os engaña diciendo que es del Atlético.
Como el de Morata. ¿No?
Luego estaba Felipe Luis, estaba Juanfran, estaba...
Ahora está Marco Llorente.
Álvaro Morata, Llorente, queréis Hermoso. A James Rodríguez, Hermoso. Sí. Pues es un poco un filial ahora, del Real Madrid.
Suenan Higuaín, Kedira, Ozil... Y Garay.
Pues ahí lo tenéis.
Os
quitáis las rayas rojas y ya está.
Hay un dicho de Bill Shankly que te va a gustar mucho, que en Liverpool había dos equipos, el Liverpool y los suplentes del Liverpool.
Eso es. No, él decía, ¿cuál es el secreto de un buen entrenador? Le dice, tener contentos a 11 jugadores, los 11 suplentes. Y es verdad.
Eso es muy bueno.
Bueno, sí. Y acaba de llegar De Ligt también. Se especuló mucho con la posibilidad de que fichara por el FC Barcelona y ha llegado a Turín.
Hello, Bianconeri. This is Matthijs. I'm really happy to be here.
Magnífico.
Bueno, las declaraciones impactantes, profundas, ¿no?
Explosivo, explosivo. Ver,
desde mi punto de vista, esto puede sepultar sus posibilidades de jugar en la Juventus.
Hombre, llegar, y soltar esa rajada, no, no. Bueno, yo no sé cómo va a sentar
el
Turín.
O sea, esto ha dejado a Mourinho...
El vestuario es un polvorín ahora
mismo. Esto ha dejado a Mourinho en mantillas. Luego tenemos que hablar una segunda derivada de James Rodríguez. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Porque, claro, bueno, dos cosas. Enrique Cerezo dice, ¿están usted, interesa James? Interesa porque todos los jugadores buenos interesan. ¿Está usted hablando con el Real Madrid? Pues para nada, pues es que ahí hay una desconexión, porque si interesa a James, con quien tienes que hablar, el presidente Cerezo, es con el Real Madrid. Eso ya te lo digo yo de entrada. Puede que esté mintiendo.
No, ayer ya te conté que todavía no había contactos perfecto, entre los clubes.
Perfecto. Y luego, otra derivada, ahora lo vamos a escuchar, es de Laurentiis, insistiendo en lo mismo de siempre. Dice, yo no sé por qué al Bayern de Múnich se lo cedían y a nosotros nos piden 42. Pues chico, pues porque el jugador es del Real Madrid. Es que yo, de verdad, o sea, esto, lo del sentido de la propiedad de las cosas, los derechos del futbolista James Rodríguez pertenecen al Real Madrid. El Real Madrid hará con ese jugador lo que oportunamente crea dentro del ámbito deportivo, por supuesto. No le va a poner de barman en un restaurante, ¿verdad?
No lo veo,
hace dos años el Real Madrid no tenía la necesidad económica de sacar ingresar dinero, claro, por James.
Claro. Y de soltar gente.
Y porque esperaba cederle posiblemente para revalorizar o esperar a ver si el entrenador del Madrid cambiaba.
Claro.
Luego, no tenía sentido.
Las circunstancias momento, cambian, no, claro, no, claro, es porque claro, al Napoli le tenga manía, claro, que es lo que claro, dice claro, Laurentiis.
Bueno, de Laurentiis le gusta mucho.
Luego escuchamos a de Laurentiis, retomamos el tema de James Rodríguez, hablamos con Mateo Moreto, pero antes, y siguiendo con el tema de la economía, anoche estaba con nosotros, estuvo brillante.
Excelso.
Estuvo muy divertido, José María Minguella.
Muy bien.
Le metió un par de rejonazos buenos a Marsal Llorente. Y hablando
de...
Y a Griezmann, más de uno.
Y a Antoine Griezmann. Y hablando precisamente y de la financiación de los fichajes del Barça, que es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? Sí. Está lo del monstruo del lago Ness.
El asesinato de Kennedy.
El triángulo de las Bermudas.
El triángulo de las Bermudas.
Quizás. Uh-huh. Y cómo es capaz el Fútbol Club Barcelona de sortear todas las dificultades económicas que al Real Madrid o al Atlético de Madrid o a los clubes grandes pues se les antojan imposibles de superar, ¿no? Y decía esto José María Minguella.
Pero quiero decir que aquí hay una facilidad para pagar 100 y 100 millones y después, bueno, van todos que tienen que pedir un crédito para comprar a Griezmann. Y la prensa amiga dice, no, hombre, no, esto es un precio de mercado. ¿Pero de qué mercado? Debe ser de un mercado clandestino. Por favor.
Pero no me ha contestado, ¿eh? No me ha contestado. ¿Qué delantero hay mejor que Griezmann?
Delantero.
Ahí seguía José María Minguella sacudiéndole a Antoine Griezmann. Y digo, pues mira, quien nos puede contar esto muy bien es mi amigo y compañero Ramón Álvarez de Mon, que sabe un montón de estas cosas y que ayer en Twitter le leí algunas cosas muy interesantes. Ramón, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Es un misterio sin resolver esto o lo has resuelto tú?
Esto es un tema, como decías, de Imar de Masí, porque la verdad que para el común de los mortales resulta difícil entender toda la inversión que está haciendo el Barcelona, ya no solo en traspasos, sino también en salarios, que ajá, a mí me parece incluso más importante, ¿no? Porque hombre, tú te puedes financiar, como explicaremos, para ciertas adquisiciones, pero mantener un sueldo de 45 millones netos de Messi, que son 90 brutos, pretender a Neymar, que cobra 37 netos, tener a Suárez, que cobra 16, Griezmann, que ya nos han dicho que va a cobrar una media de 21 netos, pues mira, en el Real Madrid, que no creo que sea un equipo pobre, por ejemplo, el jugador que más gana es Sergio Ramos, que creo que son 12 netos, más algún extra que pueda haber por título, y Bale, pues estará cerca también de eso. Por lo tanto, hablamos de 4 o 5 jugadores que superan por mucho al jugador mejor pagado en el Real Madrid.
Bueno, hay dos cuestiones, Ramón. Una, la financiación, es decir, el Barça tiene que acudir a pedir crédito para
pagar. Está hipotecando el club.
Sí, que es un poco como esas personas que piden créditos para irse de vacaciones.
Claro, bueno, es que esto no lo va a arrastrar el Barça.
Claro, esto lo arrastra, pero no lo arrastra Bartomeu, porque ayer Minguella también nos desvelaba que Bartomeu no se puede presentar a las elecciones, ¿vale? Una cosa es la financiación, con la que vamos ahora, si te parece, y otra cosa el tema de los sueldos, porque es verdad que de este tema de los sueldos del Barça, fíjate lo que estás diciendo, es decir, son ¿cuánto? 50 millones de euros netos de Messi son 100 brutos, ¿no?
Sí, 45-50. La verdad que ya no lo sabemos porque en el mundo del fútbol existe una opacidad alucinante con los salarios, ¿no?, de los futbolistas, pero sí, 45 netos, creo que es la última información que se dio.
Ah, bueno,
esos son 90.
45. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿esto es sostenible? ¿Cómo? Porque, claro, esto lo resuelven los economistas diciendo ingeniería financiera. Vale, vale. Perfecto, todo lo que tú quieras, pero esos sueldos son sueldos a pagar. ¿Esto es sostenible en el tiempo?
Bueno, en mi opinión, no. O sea, en mi opinión, el Barcelona, vamos, sobre todo en comparación con el resto del mercado, el Barcelona está en una huida hacia adelante en el sentido de que ha utilizado activos que de su club, jugadores que tenían una buena venta todavía o una venta decente, para ir cuadrando las cuentas cada año. Por ejemplo, este mismo verano hemos visto que antes del 30 de junio el Barcelona ha tenido que hacer 3 o 4 operaciones, una bastante inflada, como la de Cillessen y Neto. Uh-huh. Está claro que el valor de mercado de Cillessen no son 35 millones. El Valencia nunca ficharía a Cillessen por 35 millones de euros. Y el valor de Neto tampoco son 26 más 9, que vienen a ser también 35. ¿Qué hacen? Como son jugadores que ya estaban bastante amortizados, inflan el precio y los dos clubes se dan un beneficio que les permite cerrar el año con beneficios, porque no olvidemos que el Barcelona, en caso de haber cerrado con pérdida, que a punto estuvo, pues eso obliga a la directiva a dimitir.
Bueno, pero eso, Ramón, es legal.
Es legal. Lo que pasa es que te da un poco las trazas de lo que está haciendo el Barcelona las últimas temporadas, que es tener que utilizar ventas de jugadores, que ojo, ya no tiene tantos jugadores con venta, con una buena venta, porque la plantilla es una plantilla bastante mayor, ¿no?, en algunos jugadores, pues el Barcelona ha ido subsistiendo, digamos, ¿no?, de esa manera, pero realmente es una forma muy muy extrema, ¿no?, de cerrar los ejercicios, ¿no?, fiscales, porque son, tienes que optar por ventas en lugar de recurrir a tus ingresos habituales, tus ingresos ordinarios, como el Real Madrid, por ejemplo, para cerrar un ejercicio normal, sin tener que adelantar ventas, como sea antes del 30 de junio, ¿no? O inflarlas.
Pero el retrato que me estás haciendo, Ramón, porque yo me imagino que ahí habrá gente que sepa de números, habrá economistas, habrá gente que, bueno, que tenga el presupuesto del club, que tenga los que conozca los números, las tripas del Barcelona, y por lo que tú me estás retratando, ahí hay una caterva de absolutos irresponsables a los que les da absolutamente igual qué es lo que pase mañana.
Bueno, yo habría que conocer más por dentro para hacer esa afirmación. Lo que está también claro, desconocemos los motivos en algunos casos, pero que han dimitido varios directivos en la directiva del Barcelona en los últimos años. Puede ser por otro tipo de desencuentros, pero una de las razones podría ser también pues la economía del propio club. En mi opinión, está muy fatigada, ¿no? Antes hemos relatado los salarios más importantes del Barcelona. No hemos ni siquiera citado a Busquets o Piqué, que tendrán grandes salarios, a De Jong. O sea, hemos citado simplemente los 5 o 6 salarios más altos que superaban al jugador mejor pagado del Real Madrid. Sí, eso a largo plazo tiene que ser insostenible.
Y no, a mí también me sorprende no solo eso, sino que incluso se baraje el nombre otra vez de Neymar después de lo de Griezmann, hipotecando más aún el club con la salida de otros dos jugadores. El Barça no tiene, digamos, activos porque ha tenido que supeditar el fichaje de Griezmann hasta tener dinero contante y sonante porque no lo tiene. Ha tenido que buscarse las triquiñuelas y está endeudando al club para los futuros proyectos. Con lo cual, yo no sé hasta cuántos años puede durar el Barça con esta sangría, ¿no?
Pero el fichaje de Neymar vendría supeditado a que se vayan al PSG mínimo 2 jugadores,
pero,
¿no?
Pero eso es una con el Easy. Pero no sé hasta qué punto el Barça puede jugar
claro,
con esto, ¿no?
Y yo no sé si la ingeniería financiera, si se van Rakitic y Dembélé al PSG por Neymar, aún así cuadrarían las cuentas. Pero vamos, para eso está el fair play financiero, ¿no? Lo verán, de algún modo, si la cosa se ha ido de madre o no.
Pero sobre todo, ¿vosotros creéis que Neymar, que gana 37 millones netos en París, va a venir perdiendo dinero, como algún medio
yo creo que
en
sí.
Cataluña ha firmado? O sea, yo creo que si viene perdiendo dinero, no es desde luego al salario que tenía antes en Barcelona, que creo que eran unos 21. Por lo tanto, ya no es que hiciesen el encaje de bolillos, que no es fácil, por lo que estamos leyendo, de mandar a Dembélé y a Coutinho por Neymar y más dinero y arreglar ya todo. Es que con el salario Neymar, te tienes que hacer cargo del salario Neymar. Dembélé y Coutinho no creo que ganen tanto como ganaría Neymar, ¿no? Esos 37 millones. Por lo tanto, ya no es solo el precio del traspaso, que me parece increíble que se planteen esa operación cuando han tenido que hacer artificios, ¿no? Y han tenido que hacer malabares para para poder acometer el pago de la cláusula de Griezmann, sino que es que dejan al club en una situación, pues para mí, a largo plazo insostenible.
Y lo apuntaba, ¿no?, Minguella, que el Barcelona o los equipos fuera de Inglaterra, el Barcelona es uno de ellos que se ha gastado más de 100 millones de euros en fichajes, que eso no lo hace casi nadie, ni los grandes clubes con dinero. No sé si eso también te sorprende a ti, ¿no?, que el Barça haya sido de los pocos que haya pasado esa barrera, ¿no?
Bueno, haciendo un repaso de los fichajes más caros de la historia y dejando al margen el
Dembélé y Coutinho, dos de ellos.
Y dejando al margen el primer fichaje de Neymar, que yo creo que nunca sabremos cuánto llegó
no,
a costar.
No. Claro. Se llegaron a dar, Ramón, lo comentaba anoche en el programa, hasta 6 versiones distintas de lo que costó Neymar.
Pues desde 19 hasta
108, me parece.
Yo creo que fueron 19, ¿no?
Sí.
Esa es la versión.
Entonces, claro, pues sí, hombre, eso sorprende. Es verdad que el Barcelona, que yo creo que es un poco el origen del problema de todo esto, más allá de que tienes a un jugador como Messi al que tienes que irle subiendo todos los años, el origen del problema del Barcelona es que cobra de repente 222 millones de golpe de Neymar, y eso, que es un, en teoría debería ser una bendición, para mí fue un problema, porque les metió en un estrés tremendo de tener que acometer las operaciones de Coutinho y Dembélé, y ellos recibieron de golpe ese dinero y lo que hicieron es acometer esas operaciones aplazadas, y claro, esos pagos todavía están pendientes, o sea, y sin embargo el dinero de Neymar, por lo que podemos intuir, por lo que les ha costado pagar lo de Griezmann, pues eso ya se ha fundido, digamos. Entonces, yo creo que les metió en una especie, ¿no?, de estrés, de tener que reforzar el equipo de cualquier manera, ¿no? Y bueno, pues lo que podía ser una buena noticia para la economía del club, para mí les ha metido en un problema.
Uh-huh. El Barça, yo creo que tiene una posición financiera bastante sólida, desde luego. En el último estudio de Deloitte, de la Money League, los ingresos, bueno, el segundo club por ingresos del mundo, después del Real Madrid, casi 690, ha mejorado algunos acuerdos de patrocinio, tiene Rakuten en la camiseta, eso le ha aumentado, ha permitido aumentar los ingresos, ha mejorado la explotación de los partidos amistosos, pero a nivel de ingresos tiene un problema muy grave con la Champions League, que es un poco el problema que le pasa también al Arsenal a otro nivel, que no llegar, el Barça está encallado, ¿no? Este año ha llegado a semifinales, pero llevaba encallado en cuartos. Eso repercute en los ingresos respecto a la época anterior en que siempre, bueno, en fin,
había, o ganaba o llegaba.
Este es un primer tema. Y luego, yo creo que efectivamente, como estoy diciendo, el tema de la gestión de los fichajes está siendo bastante nefasta. En los últimos 5 años, es el club español, lógicamente, que tiene un gasto neto más alto en fichajes. Uh-huh. Son 371 millones, incluyendo este verano, de momento, 371 millones de euros en gasto neto en fichajes. A efectos comparativos, el Real Madrid tiene 190. Uh-huh. Es decir, que ha gastado mucho menos en fichajes. A esto, súmale una posible regreso de Neymar, por ejemplo. Y luego tiene un problema ya grave a medio plazo, que son los sueldos, porque el Real Madrid ya emprendió una renovación con algunos jugadores, entre ellos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, pero el Barça todavía tiene que hacerla. Entonces, tiene futbolistas mayores con sueldos altísimos.
Recordemos cómo el Madrid frenó lo de Sergio Ramos. Cómo el Madrid, claro, frenó a Cristiano Ronaldo.
Pero es que mira,
esas cosas el Barça no las ha frenado.
Mira el Barça, treintañeros con sueldos desorbitados. Suárez, Messi, Busquets, Alba,
Piqué.
Son futbolistas que ya están en el declive de sus carreras.
Pero
y tienen...
se les sigue dando.
No, claro, y están, en cambio, en el punto más alto de su salario. Uh-huh. Y ahí es efectivamente un punto en el que la Junta actual deberá tomar medidas en algún momento.
Y dentro de eso, Messi, que es el que...
No, Messi, decía Minguella ayer, es el que sigue el que desde hace 14 años tapando todos los agujeros que tienen en el FC Barcelona.
Y que yo creo que también tiene mucho que ver en, sobre todo, los que salen del Barça.
Uh-huh. No, eso no te quepa la menor duda. Y también los que entran. A Neymar le ha pedido el vestuario del Barça, y cuando decimos el vestuario del Barça, lo que decimos es que le ha pedido Leo Messi.
La dirección deportiva del Barça no existe.
No existe. Desde tu punto de vista, Ramón, de especialista en la materia madridista, ¿esto supondría entonces la desaparición del FC Barcelona como entidad deportiva, quizás?
Ya nos gustaría, ¿no? A ti y a mí, pero no. Vamos a ver, yo creo que... No quiero exagerar tampoco, ¿no? Porque además nos falta información a todos. Pero el Milán parecía indestructible. en el sentido de que era un equipo poderoso económicamente, ganaba prácticamente todo en Italia, en Europa, y hubo un momento que el Milán tuvo que echar el freno de mano, y bueno, parecía imposible que eso ocurriese, pero el Milán lleva unos cuantos años sin levantar la cabeza, ¿no? Como recordamos al viejo Milán. Y el Barcelona, yo no digo, ni mucho menos que vaya a desaparecer, ni que se vaya a ver abocado a algo a lo mejor tan fuerte, pero yo creo que en algún momento va a tener que echar ese freno de mano a nivel económico. Yo creo que ellos juegan un poco con la baza de que Messi es algo histórico en para ellos y que en algún momento pues Messi se retirará y eso supondrá un ahorro tremendo cada año. Y yo creo que están, bueno, pues diciendo, vamos a invertir todo lo que sea por aprovechar este ciclo, ¿no? De Messi. Pero hombre, claro, eso no es... quiero decir, la tesorería del club no es eterna no. para soportar absolutamente...
No, hombre, todo. Retorciendo ese argumento tuyo, y ya te digo que lo estoy retorciendo, llegaríamos a la conclusión de que Bartomeu está deseando que se retire Messi para tener que dejar de pagarle
millones
de euros brutos al año. Bueno, Ramón, muchísimas gracias, porque es verdad que nos seguimos preguntando... Oye, ¿cómo el Barça y ficha, y ficha, y ficha, y ficha, y ahora este, y ahora el otro, y ahora de más allá? No, a ti no te sorprende esto.
Bueno,
relativamente, porque pero es que nosotros somos gente millonaria, entonces no nos sorprende nada de esto.
Vamos, este tema con el Real Madrid le habrías dedicado 5 minutos, y aquí estás metiendo el dedo en la llaga.
Bueno, pero oye, Ramón, vuelve a repetírselo al periodista objetivo del Atlético de Madrid.
No,
que
perdona,
te
periodista
noche.
Objetivo.
¿Cómo decía Minguella con los oficialistas del Barça?
Sí. Oficialista del Atlético, ¿cómo decía, ¿no? Minguella con los oficialistas? Eso, oficialista. Muy bien, Ramón, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Si quieres mantener tus oídos limpios y sanos, Javi Torres, lo que tienes que hacer es ponerte... Audispray.
¿Perdón?
Audispray.
Ajá.
Te lo has puesto ahora, ¿eh? Sí, a la segunda te has puesto Audispray. Ahí estamos. Audispray es un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad, eliminando el exceso de cerumen y previniendo la formación de tapones. Audispray, además, sabéis que se vende en farmacias. Os podéis encontrar ahí a Javi Torres comprándolo. Y también podéis comprar Audispray Junior con glicerol hidratante que
para Rodri.
Preserva y respeta la fragilidad del conducto auditivo de los niños. Muy bien. ¿Vamos con el tema de Neymar? Vamos llamando a Juan Palacios. Sí, está ya Juan Palacios. Jean.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Jean.
Jean Palais.
¿Cómo se va, Jean?
Ha empezado bien Mbappé también, ¿eh?
Sí. No, muy bien. Muy bien. ¿Ha visto el gol?
Es un crack, es un crack.
Sergio Valentín, yo no he podido verlo.
Ha marcado un golazo.
Bueno, ¿qué pasa con...?
Que es el primer día.
No, bueno.
Que es el primer día, que no me quiero imaginar cuando empiezan a pasar los días. Que viene del verano.
Bueno, hombre, es que es muy bueno. Es que creo que el error del Madrid fue no ficharlo en el momento.
Sí, pero
en 2017.
A los futbolistas el primer día de pretemporada... les cuesta, porque vienen de semanas sin actividad. Bueno, lo puedo decir por muchos a los que he visto con algún kilo de más en la vuelta.
Bueno, Hazard, oye, es verdad. ¿No?
Bueno, Hazard.
Oye.
Qué fácil.
Que Griezmann ya no es vuestro.
Claro. Bueno,
os habéis quitado al obeso del medio. Qué listos sois los del Atleti. Sí. Bueno, Juan, al final Neymar va a la gira por China, ¿no? Con el equipo.
Sí, se confirma la presencia de Neymar a la gira por China. Ustedes saben, él se reintegró ayer directamente del aeropuerto hacia el Camp de Los para entrenarse de manera individual. Él ha hecho práctica de forma diferenciada. No ha sido parte del desplazamiento a Dresde, donde hoy el equipo ha disputado su primer amistoso. Se somete a los exámenes médicos en la clínica americana aquí en Louis Suchien. Y bueno, Neymar, por lo pronto, continúa con las actividades que está previsto con el Paris Saint-Germain.
Ajá. ¿Y hay alguna novedad más que podamos decir a propósito de la salida del brasileño o no?
En el caso de que Neymar pretenda una transferencia, en este caso se habla de que la posibilidad directa sería el Fútbol Club Barcelona. Leonardo ya le explicó cuál es su posición, o sea, él no pretende algunos futbolistas como parte de pago al pase. Lo que él quiere es recuperar el dinero de la inversión. de los 222 millones de euros
pero escúchame, Juan,
que se embolsó Paris Saint-Germain en el 2017.
No. Pero, Juan, escúchame, yo también quiero quedar a cenar con Cristina Hendricks y, sinceramente, lo tengo en chino. Porque el jeque podrá querer recuperar 222 millones de euros por Neymar, pero es que en dos años Neymar se ha depreciado mucho, mucho. Tiene dos años más y tiene...
años?
No, 28.
No, no tiene todavía 30.
¿Qué tendrá?
27 tendrá. Tiene ahora, ¿no?
Bueno, 28. tiene 28, dos años
92,
más. Ya, pero 27. Tiene dos años más de con los que llegó al Paris Saint-Germain.
Ya ves su físico, ¿eh?
Y el tema físico, de forma que el jeque... Y además, mira, aquí hay unas declaraciones que ha hecho Tuchel. Sorprendió mucho. Me acuerdo que pusimos aquí el corte en rueda de prensa. Bueno, entre abriendo la puerta a uno de los dos, a Mbappé o a Neymar, en ese momento no se sabía a quién, ¿no? Diciendo que no podía garantizar que fueran a seguir. No,
dijo,
¿verdad?,
que si uno se tenía que marchar, pues que tendrían que buscar un recambio.
Que
tendrían
que reemplazar. Y ha hecho unas declaraciones a RMC Sports.
Sí, la Radio Monte Carlo.
Sí, dice, sabía que Neymar quería irse desde antes de la Copa América. Bueno, si lo sabía, Tuchel lo sabía, evidentemente, el propietario del Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, sabían que se quería marchar. Ahora, yo, el destino de Neymar, sinceramente te lo digo, me parece incierto.
Igual acaba siendo se queda en China.
Porque... No veo al Barça.
Pero es público desde que ha dicho esto Tuchel, porque no lo había dicho nadie antes, públicamente, que Neymar quería irse. Pregunto.
Que haya dicho, o sea, alguien públicamente que,
claro,
sabía...
O sea, se había dicho en la prensa, pero yo creo que es la primera persona que dice que se quiere ir al margen de Bartomeu con su torpeza.
Bueno, Leonardo lo dijo en aquella entrevista que comentamos aquí.
Que se quería ir.
Pero no tan claro.
Lo dejó entrever. Bueno. Lo dejó entrever.
Que se sabe ya, ¿no? Yo creo que no puede estar más claro.
Uh-huh. Aquí el tema es...
Hombre, cuando dice que es un mejor momento deportivo, es cuando le metieron seis al...
A ver, lo digo porque...
A su actual equipo, pues parece que sí.
A ver, lo digo porque viene del Paris Saint-Germain y siempre se dice que el club, en este caso, el Paris Saint-Germain nunca debería revelar este tipo de cosas porque la posible venta en el futuro sería más barata.
Uh-huh. Aquí el tema es, lo vendieron por 222. Mínimo querrán recuperar eso, mínimo. Yo creo que debería ser más. Pues es un jugador de que tenía 25.
No lo van a conseguir.
Ahora tiene 27.
Menos, Ilie.
No, de ninguna forma. Es un jugador que tenía 25 y ahora tiene 27. Y luego está la inflación. La inflación en el mundo del fútbol, eso tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, si costó 222, yo creo, a día de hoy, solo con la inflación...
Para mí todo lo contrario, Eli. Yo creo que es como un coche, va perdiendo valor Neymar por todo.
Bueno, en cuanto sale del concesionario, este es ya ha perdido valor.
Pero el tema es, los líos que tiene él le reducen valor...
Líos físicos, claro, y todo.
Bueno,
yo creo, ¿eh?
Siendo un jugador monumental.
Digo, si...
Las lesiones, por supuesto, es lo que le pasa a Bale.
Si Neymar hubiera madurado,
valdría más,
pero sigue sin demostrar que es un futbolista maduro, profesional.
Si no ha pasado ningún...
Quieren que se vaya del Paris Saint-Germain porque se han cansado de él, no porque no juegue bien.
Si Neymar no se lesiona y no monta ningún escándalo, valdría más de 222.
¿Pero a vosotros parece descabellado que el PSG pida 222?
Los va a pedir, pero no los va a dar nadie.
Bueno, este es otro tema.
De hecho, estás partiendo de la base.
No lo da nadie, tendrá que bajar.
Pero al final, cuando
el Barça
un jugador se quiera,
los pagaría. El tema
cuando
es que
un jugador se quiere ir, al final es que no es lo mismo.
Hombre, depende. Porque si tú tienes un futbolista que vale 100, pero oye, me quiero ir, pero me ofrecen 10.
Yo lo que veo ahí es que va a entrar en la operación jugadores que vayan a ser interesantes para Paris Saint-Germain y que eso, pues.
Dembélé y Coutinho.
Claro.
Que además, así el Barça compensa.
Tuchel, además.
Tiene excedente arriba.
Pero Tuchel no es cero fan de Neymar. No le gusta ese tipo de jugador. Con ese tipo de ética de trabajo y esa anarquía, y
yo creo
que era Dembélé.
Seguramente estén haciendo mejor equipo este año con Sarabia y Ander Herrera, que han jugado hoy, por cierto.
Más equipo, esa es la palabra.
Más equipo. Igual se va en el momento en el que Paris Saint-Germain gana algo.
Bueno, oye, de todos modos te quiero decir una cosa. Julio,
pero es que también está todo el tema de que, a ver, ¿cuánto dura el tema Qatar-Paris Saint-Germain?
Hasta el Mundial.
Claro,
por eso.
Entonces, a lo mejor tienen que echar también el freno, como le pasa al Barça.
Ahora están fichando a Ander Herrera y Pablo Sarabia.
Sí, a ver cómo lo dejan, esa es otra, porque si les dejan con todos esos sueldos no se pueden pagar con el resultado de explotación del club.
Eso es un factor que hay que tener muy en cuenta. Oye, igual hay que ir soltando lastre ahí, porque esto...
Claro, Jean Palé, mira, te quería comentar que, de todas formas, confirmar que sube de verdad al avión, ¿vale? Porque ya había unas viñetas aquí que se llamaban, muy famosas en España, se llamaban 13 Rúes del Percebe, que eran divertidísimas.
Me gustaba el del piso de arriba.
Y en el de arriba, efectivamente, estaba Manolo, que era un pintor que debía dinero a todo Blas, ¿vale? Y entonces el tipo, lo que hacía era recortaba su silueta Claro, él no estaba dentro.
Es como la fuga del Catar.
Claro, efectivamente, recortaba su silueta y entonces el que iba a cobrar decía, pero si este tipo está aquí. Y entonces veía la silueta, pero Manolo salía por la ventana de atrás. Y se iba a hacer sus cosas, claro, mientras el otro estaba allí. De forma que vigilar que se sube al avión.
Qué bueno era 13 Rudolf Precedes.
Que no recorte esto es como un Neymar de cartón y se lo ponga ahí al jeque.
Como cuando vino Vítor por Cafú, quieres decir, al Madrid.
Uy, qué tiempos aquellos, por Dios. Oye, ¿han encontrado la entrevista que robaron ayer?
Es verdad.
Estoy preocupado con eso.
A ver,
igual sale.
Sí, claro.
Suena rarísimo eso. Pero... Suena a táctica para que no saliera la luz.
No, suena a táctica del periodista este. Pues... Suena a de darse un autobombo terrible y de repente luego decir que le han encontrado algo seguro.
Ah, bueno, por eso es que lo hagáis. Entonces... Eso, que lo hagáis eso en Mediaset no significa que lo tengan que hacer. Los bueno, demás,
yo pensaba que le había frenado el Paris Saint Germain o
Neymar. Con mil programas le va a dar la enhorabuena a Javi Torres por los 5.000 programas.
Con mil programas.
¿Quién?
Deportes 4.
¿Cuándo empiezas a presentar tú?
El sábado.
¿Este sábado ya?
Como para verlo. Menos mal que no estoy en casa.
Ya sabéis todo, bueno, en 4.
Jean Palé, gracias, amigo mío. Un abrazo.
Sí, un abrazo, pero tengan por seguro, ¿eh? ¿Sí? De repente, por las condiciones del contrato también debe estar estipulado la presencia de Neymar en China. Uh-huh. De que ha habido una desvalorización en el mercado, uh-huh, es evidente, pero Paris Saint-Germain también necesita recuperar y la presencia de Neymar, uh-huh, es importante, ¿no? En esa necesidad de querer ganar dinero.
Tú sabes que dicen que Francisco Franco tenía un doble. Uh-huh.
Hicieron una película con eso también.
Claro, sí, claro, muy buena. Vete tú a saber si sí, eso dicen. De todos los dictadores han dicho
que
tenían un doble y Fidel y el de Venezuela,
Chávez.
El sátrapa Chávez. Este de Venezuela también.
Chávez, dicen, Maduro.
Maduro, este.
Lo he hecho tres veces.
A ver si va a subir un...
Audi Sprite.
A ver si va a subir un doble de Neymar.
Tendría gracia.
Yo te digo que lo
la leche.
Yo te digo que confirméis eso, ¿vale?
Y jugarás en China ahí.
Juan, gracias.
Igualmente, amigos, un abrazo, saludos.
Hoy te has reído menos que otras veces, ¿eh? Hemos estado menos graciosos quizás hoy, ¿no, Juan? ¿Eh?
No, lo que pasa es que estoy escuchando con atención porque todo esto para mí es un aprendizaje también. Ajá. La historia de Manolo, bueno, de los dos.
En ningún programa deportivo escucharás tú estas cosas, Jean Palé. Ten cuidado, no se te vaya... Menos mal que no estás comiendo.
Hombre,
cuídate, amigo mío. Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Dame Artifin. Dime, Ilie, perdona.
Le has hecho la paradiña a Juan Palacio. Siempre sí, lo haces.
La tuya.
Siempre
la
lo haces.
Sí. Es que eso...
Pero él se lo sabía. Se sí, conoce Jean Palé.
Como tú el otro día.
Jean Palé estaba al tanto.
Es Jean Palé.
Y dice, yo aquí no cuelgo hasta que estén hablando de otro
¿No era
tema.
Un personaje de Los Miserables, Jean Palé? No.
Suena.
No, podría no, ser, suena. Podría ser. Sí, Cana sí.
Artifin,
un segundo. Jean, ¿cómo era?
Sí. Jean Valjean. Jean Valjean.
Venga, Sergio Valentín, dame Artifin, por favor.
Bueno, pues te doy Artifin a ti, Juanma.
A mí, muy bien.
Sí.
Correcto.
Sí,
hoy estás como que...
Se lo iba a dar al Paris Saint-Germain al completo, que me estaba dando un poquillo de pena con lo que le está pasando allí, pobrecillos. Pero bueno, condroitinsulfato, glucosamina, cartílago de tiburón y cúrcuma son los elementos que forman Artifin para tener el cartílago de tus rodillas en perfecto estado de revista. En farmacias lo podrás encontrar, al igual que en parafarmacias, Corte Inglés y...
Mundo Natural.
Vamos, muy bien, muy original, sí señor.
Es innovado, bien, es diferente.
Oye, me gusta más como lo hace Dani.
Sí, sí.
No, es diferente, bueno, no quiero copiar.
Es más fea de...
Oye, es súper feo.
No te preocupes que el sábado no te veré.
A nosotros también nos gusta más como lo hace Manu Carreño y sin embargo a ti te van a poner...
Pero es que Dani hace lo de la paradiña esa.
Ya, pero a Juanma no le gusta.
No, que yo no. Yo la paradiña la inventó Dani Blanco y Dani Blanco se
la quedó. La paradiña es lo más.
Seña de identidad.
Bueno, pues chico, pues.
Pues la paradiña se la van a cargar.
Por ejemplo, has dicho cúrcuma de una manera como muy.
Pero vamos a ver,
pasando por alto la cúrcuma.
El copyright es de la paradiña es de Dani Blanco, Javi Torres.
A la cúrcuma hay que darle más importancia.
Este chico, de verdad, está.
No, desde que va a presentar cuatro.
Escucha, está Mateo Moreto escuchándonos ahora y dirá, madre mía.
Amigo mío, Mateo Moreto, amigo mío.
Pero si tú no tienes amigos, hombre, por Dios.
Sí.
Amigo es mío.
Javi Torres. Mateo, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Dice Javi Torres que eres amigo suyo. Sí, Javi Torres sí, no tiene
amigos. Entró en Deportes 4 hablando de Modric y el Inter, justamente. ¿Te acuerdas, Mateo?
Sí, estamos hablando de Modric.
Sí, Modric y el Inter.
No, el Milán, ahora.
Ahora el
bueno,
Milan.
Bueno.
Te está dando una noticia.
Ahora es el Milan. Oh. ¿Viene el Milan a por Modric?
Esta noche en Sky Italia hemos hablado de que, bueno, porque hoy en Milán estaba el representante de Modric, Lemic. Y bueno, se fue a casa Milán hablando con el Boban, Zvonimir Boban. Y bueno, en la charla hablaron también de Modric, pero... Uh-huh. Simplemente hablando qué tal Modric, qué hace, se queda, no se queda. Sabes que el Milan, bueno, es un club muy grande y le gustaría mucho, bueno, al Milan tener a Modric, pero simplemente una charla, creo. Uh-huh. Ahora mismo, al día de hoy, entonces no hay nada más,
no
pero
nada.
Pero bueno, nosotros en Sky hemos hablado de ese tema porque yo creo que, bueno, Modric ha renovado, creo, en diciembre, no sé si me acuerdo bien, pero hace muy poco, tiene contrato hasta 2021 y me parece un poco raro que pueda salir del Madrid, pero a ver.
No, que le estoy preguntando.
Eso. Sí, que renovó automáticamente al conseguir el Balón de Oro.
Perfecto.
Eso.
Tú sé que lo venderías.
¿A Modric?
Sí.
Sí, con su edad, sí.
¿Tiene 33?
Sí.
33.
No,
34.
Y un sueldo desorbitado es el momento de traspaso.
Claro, otra cosa es lo que pagara el Milan por Luka Modric.
Yo creo que ya a estas alturas yo creo que no van a pagar mucho por Luka Modric.
¿Cuántos años lleva Modric en el Madrid?
Pues llegó, pues con,
llegó
Mourinho.
Con José Mourinho, 2009. Llegó en 2000... No, Mourinho llega en 2010.
2010 o 2011 sería. ¿Ah?
No. 2000, llegó en 2010.
Pues mi primer año, yo creo, años.
Sí. Que no le conocía nadie a Modric, que bueno, en Barcelona decían aquello de peluca
no
Modric.
No conocía a nadie en España, porque en el Tottenham ya sentaba...
Lleva desde 2012.
Modric y Bale era la pareja de moda.
No.
Llegó en la 12-13.
No.
Pues lo pone aquí.
Está mal eso. Eso está mal. Eso está mal.
Juanma.
Mourinho llega en 2010 y me parece que llega a los meses de estar Mourinho aquí. No.
El gran atrevimiento de Mourinho contra mucha gente, el fichaje de Mourinho.
Ajá. Oye, pero hablando de James Rodríguez, hace 6 días, Carlo Ancelotti, el técnico del Napoli, decía esto.
Sí.
No lo so, se lo auguriamo. Ce l'auguriamo, ma è un giocatore che conosco molto bene, credo che può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, è stato utilizzato addirittura quando era con il Real Madrid, l'ho utilizzato anche centrocampista di sinistra, aveva fatto molto bene, può giocare dietro la punta, può giocare a destra, anche perché... Diciamo, a noi ci piace utilizzare.
Bueno, es verdad que con Ancelotti James Rodríguez hizo su mejor temporada en el Real Madrid y hoy ha vuelto al ataque de Laurentiis, que comentaba esto.
Quello che io non capisco, perché al Bayern Monaco, che fattura 3 volte quello che fattura il Napoli, lo si deve dare in prestito e a noi ci si chiedono 42 milioni. Allora voglio dire, se James si potesse avere in prestito, nessuno direbbe di no, perché mi permetterebbe anche
bueno, dice de Laurentiis que no entiende, por lo que comentábamos al principio del programa,
pero
que no entiende.
Luego añade una frase, ¿sí?, al margen de lo que hemos dicho de que no entiende por qué
al Bayern
no.
se le prestó y a ellos le piden
luego
40
tiene
millones.
Una frase que a mí me ha llamado también mucho la atención y dice que si James llega en calidad de cedido, que nadie va a decir que no, pero en el caso de que no llegue en calidad de cedido y haya otra opción, Laurentiis se va a decantar siempre por la otra opción, aunque sea más cara que James, porque va a ser más joven. Entonces, solo
bueno,
está...
Pero el otro día...
El titular
pero,
si llegas a esa, sí, sí, el resultado es o viene cedido
sí, o, no,
o
viene,
no viene.
O no viene, vale. Pero el otro día decía que James Rodríguez estaba un escalón por debajo de Cristiano y de Messi. O sea, que eran Cristiano, Messi y James Rodríguez.
De Laurentiis es un incendiario profesional.
40 millones de euros me parece poco por un jugador que está por debajo de Cristiano
y de
Messi.
Hace esas declaraciones, luego no puede esperar...
Mateo. Claro. Mateo, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es la situación real? Porque veo que os lo quita el Atlético de Madrid.
Sí. La situación real es que De Laurentiis al final pretende una cesión con opción de compra. Uh-huh. Y como ha dicho hoy. Y no, bueno, no quiere poner dinero, no quiere ficharlo. Y entonces, si el Madrid lo va a dar como... como quiere él, al final será el tercer jugador mejor del mundo. Si no, al final acaba fuera de su lista. Entonces, yo creo que al día de hoy el Nápoles está muy lejos de James Rodríguez, porque me dicen que el Atlético de Madrid tiene, bueno, no tiene todo cerrado con la operación en general, pero tiene cerrado bastante con Jorge Méndez. Entonces, entre el jugador y el Atlético es casi todo ok. Falta entre clubes, pero yo creo que al final lo pueden fichar en Madrid, sí, entiendo. Sí. Nápoles no, me parece bastante lejos. Entonces, y también lo que quería decir es que Jorge Méndez tiene muy buena relación con el Nápoles porque tiene Gulam ahí, pero tiene mucho más relación con el Atlético. Entonces yo creo que, bueno, al final acabará, yo creo que acabará en el Atlético. Aquí en Italia estamos diciendo esto.
Javi tiene un buen amigo en el vestuario, que es Santi Arias, y o sea, consta que el Atlético de Madrid, una vez que hizo dar el paso a James, de decir, al menos en su entorno, que él prefería el Atlético de Madrid, es cuando ellos ya activan la opción. El Cholo da el visto bueno y ahora mismo, entre las dos partes, él quiere ir al Atleti, el Atleti lo quiere, y lo que, eso sí que igual lo puede decir mejor Sergio, creo que, que el Real Madrid al principio no estaba muy por la labor, pero que ahora parecería que se ha desbloqueado un poco la situación y que, aunque seguramente no lo pongan fácil, tampoco se van a cerrar en banda a que James vaya al Atlético de Madrid. Y sería el último escollo, porque con ese escollo superado, James quiere ir, y Atleti quiere venir y el vestuario además le va a coger muy bien.
Es la novedad que contamos ayer, que el Real Madrid le abría las puertas al Atlético de Madrid para intentar el fichaje de James. Hace tiempo en el Madrid tenían claro que preferían que se fuera a Italia, normal, que no al Atlético de Madrid, pero como las negociaciones no han evolucionado nada, sino todo lo contrario, han ido hacia atrás. Están viendo que con el Nápoles no van a conseguir nada y entre nada y los 50 millones que puede pagar el Atleti...
Las relaciones con el Real Madrid, yo creo, en el Atlético ahora están mejor que antes.
Sí, están mejor porque os damos jugadores, claro. Sí, sí. Bueno, ahora, el día que el Madrid va por un jugador del Atlético de Madrid, esto es, la caída del Imperio Romano.
Yo entiendo el factor económico, pero creo que el Madrid debería pensar un poco en no reforzar tanto ya a un rival directo. Sin bromas, ¿eh?
Yo pienso igual, exactamente igual.
Con jugadores muy buenos.
No, creo que el Madrid debería intentar mover al jugador por Inglaterra o por otro lado, porque creo que ya la barrera... No interesa que el Atlético de Madrid tenga tantos jugadores de este nivel.
Buenos.
Es que, es que tiene una plantilla tremenda para la próxima temporada del Atlético de Madrid.
El problema de James es que si rinde en el Atlético de Madrid como el primer año en el Madrid...
Bien.
Los aficionados del Madrid se van a estar tirando de los pelos porque están viéndole triunfar.
Como
es que
James
tiene la capacidad de partirla, efectivamente.
Claro. Pero todos... que queremos mucho a James, recordamos el primer año de James en el Real Madrid, estuvo tres.
No ha habido uno como ese.
Y fue el primero, fue muy bueno, el segundo fue peor y el tercero desapareció.
Pero ha demostrado que puede hacerlo.
Y en Múnich, no sé lo que habrá pasado, pero no ha seguido en Múnich.
Pinceladas.
En Múnich no ha seguido tampoco. Es decir,
pero es que
es un jugador de un talento descomunal.
Cholo es experto, porque además James siempre le ha costado un poco más todo el tema de subir, bajar físicamente, y el Cholo yo creo que es un entrenador perfecto para un perfil como James.
Ahora, de todas formas te quiero decir una cosa. Yo creo que en el hipotético caso de que De Laurentiis al final dijera, venga, de acuerdo, 40 millones de euros, y llegara al Atlético de Madrid con 50, yo creo que el Madrid se lo vendía al Atlético de Madrid. Porque
no,
el Madrid
no debería.
El Madrid lo que está buscando es cash. El Madrid quiere desprenderse de futbolistas e ingresar dinero. ¿Por qué? Pues porque yo creo que quiere acometer... tratar de acometer una operación muy muy compleja y muy difícil y muy potente, que es este año la de Paul Pogba.
Claro.
O sea, me parece que
y
es
el tiempo
eso.
Corre.
Muy bien. Mateo, pues muchas gracias. Nada más, ¿no?
Nada más. Esto es el tema.
Perfecto.
Gracias a vosotros.
Gracias. Me has dejado alucinado con lo de Luka Modric, ¿eh?
bueno. Una novedad de esta noche, lo hemos hablado
una noche muy divertida estamos teniendo, Mateo, ¿eh? Sí.
Sí.
¿Qué tal tiempo hacen en Roma?
Bueno, en Roma calor, pero yo estoy en Milán, entonces...
que siempre hace
en
más
Milán
frío.
Calor también.
No, no, pero tú me puedes preguntar qué tiempo hace en Jaén, que yo te lo respondo, claro, o sea, no tiene nada que ver esto, o sea...
Claro.
Queda por saber el tiempo claro. En Roma.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos una buena amiga allí, que es Ana Quiles, que ahora no está allí, entonces nos preocupa todo lo que pase en Roma, nos preocupa por Ana.
Ah, vale, vale, vale. Perfecto.
Gracias, Mateo.
Perfecto. Nada, un abrazo a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Chao, chao, chao.
Ya no digo nada más porque si no...
Mi hermano Mateo Moreto.
Claro. Oye, Ceballos.
Sí, está a la espera del Arsenal de que le dé el ok, porque esto lo hemos contado esta tarde. Ya es oficial la petición del Arsenal al Real Madrid de una cesión que al Madrid le parece...
Claro, pues que aquí bien. Todo el mundo los quiere cedidos.
No, pero espérate que...
que le parece bien.
Al Madrid le parece bien.
¿No quiere pasta?
No, el Madrid no quiere traspasar a Ceballos. No quiere desprenderse de tiempo. Sí. Lo que quiere es que se vaya cedido.
Porque piensan que en los próximos 3 años que va a estar Zidane van a conseguir cambiar la opinión del entrenador del Real Madrid sobre este jugador en concreto.
No tienen que hacer cambiar a Zidane, sino que Zidane, si ve que lo que ha hecho en el europeo lo consigue hacer en el Arsenal, quizá sí que le quiera la próxima temporada, dependiendo de cómo lo haga.
O lo podrá vender más caro.
Claro,
también.
Sí, no, bien.
¿Quién sabe si Zidane dentro de un año continúa?
Por hecho, que es un tema personal.
No, entiendo. Estoy diciendo que no le gusta el jugador.
Es un tema personal de Zidane, que no le gusta.
Eso es, claro. Es un tema personal de Zidane que no le gusta.
Sería algo con él de su...
Oye, que a lo mejor también,
igual,
¿eh?
También.
Pero si Ceballos ahora mismo en el Arsenal gana el Balón de Oro.
Como decía Camacho, si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta, claro. Pero no las tendrá nunca.
No, sigue, que estaba interesante eso. Termina.
Si Ceballos este año en el Arsenal gana el Balón de Oro y Zidane no le quiere de vuelta... Es un tema personal ya, ¿no?
Sí, en ese caso sí.
Bueno, pues lo vende al
PSG por 222 millones.
Escúchame, ese programa quizás lo haremos cuando gane el Balón de Oro, ¿no? Y no vuelva...
A mí es que Ceballos... tú sabes que Ceballos...
¡Pues para el Atleti!
Lo tuvo cerrado el Atlético de Madrid.
¿Quién gana las apuestas este año de momento el Balón de Oro? Van Dijk.
Sí, Van Dijk.
Imagínate.
Bueno, y ahora Mané, ¿no? Con
la Alisson el tercero.
¿Y Mané está en la final de la Copa África?
Pero no Dick Van Dijk, ¿no?
Si gana Mané la Copa África, va por ahí.
Y el pintor holandés.
Claro, porque lo que no puedes es denostar a Copa África, ¿no?
No, nunca.
Bueno.
¿Sabes lo que te digo?
Sí. Nos vamos a ir, pero Javi Torres se va a quedar aquí.
Sí.
¿Vale? O sea, porque él ahora sigue esta última media hora y luego ya entra en el programa de Antavarilli. ¿Vale?
El de Federico luego.
Y te quedas hasta entrar con Federico.
Ya no hablo más.
¿No hablas más ya?
En huelga de lengua caída,
¿estás? Ah,
hasta el jueves que volvemos.
Ilie, Rodri, Javi, muchas gracias. Sergio vuelve después con el resto de noticias del día. Hacemos una pausita y seguimos buscando al mejor deportista de la historia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, Juanma Rodríguez.
Hoy vamos a hablar de un deportista, vamos, de un deportista y de un deporte muy veraniego.
Hombre, hay que darse un chapuzón.
Claro, lo traes por eso tú hoy, ¿eh,
claro,
Pillín?
Claro.
Lo traes por eso, Pillín, ¿eh?
Hombre,
hay tiburones por aquí.
Hay tiburones.
Merodeando.
Más de uno.
Hay tiburones blancos por aquí merodeando.
Y muy blancos.
Bueno, pues nuestro protagonista de hoy tiene, como todos, un padrino, que es este.
Hola, soy Marc Fontrodona, periodista especializado en deportes de acción y vengo a defender la candidatura de Mick Fanning como mejor deportista de la historia.
Hablamos hoy de un surfista, pero no de uno cualquiera. Hablamos de Mick Fanning, la leyenda australiana del surf, que tiene 3 títulos mundiales en su haber, además de 22 victorias en el Campeonato del Mundo, así como una increíble historia de superación. Un deportista que sobre todo va a ser recordado por el ataque de un tiburón blanco que sufrió hace ya 4 años. Escuchamos al propio Mick Fanning contando, solo unos pocos minutos después de ser rescatado en la balsa, cómo había vivido aquel ataque de tiburón.
Estaba sentado sobre la tabla, parado. Noté algo al lado de mi pierna. Rápidamente salté para esquivarlo. Solo pude ver una aleta acercándose hacia mí. Empecé a patear, a gritar, entré en pánico.
¿Le viste los dientes?
No le vi los dientes, solo vi cosas. Dale unos dólares a ese tío que me ha rescatado.
¿Lo golpeaste?
Sí, sí, le di un puñetazo en el lomo.
De la figura de Mick Fanning nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el periodista especializado en deportes de acción, Marc Fontrodona.
Lo que le define sobre todo es esa historia de superación, ¿no? Jugadores de fútbol, de básquet, de lo que sea, que tienen golpes duros en la vida y que no los superan, que, ostras, que ahí se les acaba la carrera. Y él ha sido capaz de superarlas todas y convertirse en campeón del mundo al cabo de bastantes años. Es decir, no es que ya hubiera ganado los campeonatos del mundo y luego le vengan todas estas cosas, sino que es al revés, ¿no? Y luego, pues, el espíritu competitivo, ¿no? Eso que se forja cuando él tiene muy pocos añitos y es el pequeño de la familia, le ayuda a superar todas esas mangas y todas esas rondas en los campeonatos de surf.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es Mick Fanning, el legendario surfista australiano ya retirado que sobrevivió al ataque de un tiburón.
Michael Eugene Fanning nació el 13 de junio de 1981 en Penrith, una localidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, situada a pocos kilómetros al oeste de Sydney. Mick era el menor de cinco hermanos y sus padres se separaron cuando nuestro protagonista de hoy tenía solo 3 años. La madre se quedó con los hijos y se los llevó a vivir a Tweed Heads, en una zona de la Gold Coast conocida como Coolangatta, donde hay muy buenas olas para practicar el surf.
Mick practicaba cualquier deporte de niño, pero a él y a sus hermanos lo que más les gustaba era el surf.
Y allí en Coolangatta se hizo amigo de otros dos grandísimos surfistas, como son Joel Parkinson y Dean Morrison. Los tres eran los reyes de las olas en la zona, pasando a ser conocidos muy pronto como los Coolangatta Kids o simplemente los Coolie Kids. Nos lo cuenta con más detalle Marc Fontrodona.
Tanto a él como a Joel Parkinson, otro chico que tiene un campeonato del mundo de surf, aunque la suya es una historia de subcampeonatos, él, Joel Parkinson y Morrison eran tres chicos a los que les llamaban de Coolangatta Kids porque, bueno, hacían referencia a este spot de la Gold Coast, esa zona de Australia donde hay mucho surf, muy buenas olas, y Coolangatta es una de ellas, y los tres habían entrenado allí, habían crecido juntos y habían llegado pues al Tour Mundial, ¿no? Y eran rivales, ¿no? Directos en la lucha por el título.
Mick Fanning no tardó en demostrar que era muy bueno encima de la tabla y empezó a competir en los Pro Juniors con 16 años. En la pared de su habitación puso una hoja con una lista de objetivos: ganar un Pro Junior, un evento de las QS y, como meta final, proclamarse campeón del mundo de surf.
Soñó que cumpliría todos esos objetivos junto a su hermano Sean, que era su héroe y su fuente de inspiración. Sin embargo, todo se truncó una noche de agosto de 1998, cuando Sean murió en un accidente de tráfico. Los dos hermanos habían estado en la misma fiesta. Mick, que entonces tenía 17 años, había vuelto a casa andando, mientras que Sean, que era 3 años mayor que él, se había montado en un coche del que ya no pudo salir con vida.
Mi hermano mayor, Sean, tenía las mismas metas y eso nos había unido aún más. Soñábamos con hacer el tour juntos. Él siempre me animaba y cuidaba de mí. Era mi héroe. Sean tenía 20 años cuando murió en un accidente de coche. Estábamos en la misma fiesta, pero nos separamos. Yo volví andando a casa y Sean se montó en el coche con unos amigos. En el camino hacia casa, la policía me recogió y me dijo que Sean se había ido. Fue muy duro para mí comunicar aquella noticia a mi familia. Me encerré en mi habitación y no salí de allí durante una semana. Cuando finalmente conseguí reunir fuerzas, estaba hipermotivado para lograr mis objetivos. Quería honrar a mi hermano haciendo realidad nuestros sueños.
Mick quería cumplir su sueño de ser campeón del mundo por sí mismo, pero también por Sean. En 2001, antes de cumplir los 20 años, lo suyo fue llegar y besar el santo. Le invitan a participar en el prestigioso evento de Bells Beach y lo acaba ganando. Además, ante Danny Wills, su ídolo de la infancia.
Así va quemando etapas nuestro protagonista de esta noche, demostrando que lo de Bells Beach no había sido flor de un día. Al año siguiente, en 2002, entra en el Tour Profesional. En su primera temporada acaba quinto del mundo y en la siguiente finaliza en cuarta posición. Mick Fanning siempre estuvo en las quinielas para ser campeón, pero las siguientes temporadas se acabaría viendo lastrado por culpa de una lesión en la pierna.
Y así llegamos al año 2007. El 6 de noviembre consigue llegar a lo más alto proclamándose campeón del mundo y convirtiéndose en el primer australiano que se hacía con el título 8 años después, tras Mark Ochilupo en 1999.
En el Hallux Pro, en aguas brasileñas, conseguía el primero de sus tres mundiales y, según ha contado Mick Fanning, fue con un delfín en el agua donde pudo sentir la presencia de su hermano Sean.
Quería ser campeón del mundo, estaba obsesionado con esa meta. 2007 fue el año en el que se me juntó todo. El día que gané mi primer título en Brasil, se me apareció un delfín en el horizonte. No era parte de la prueba, era un simple delfín surcando el mar que aparecía todo el rato durante las mangas que disputé. Aquel día me convertí en el primer australiano en ganar un título mundial desde Aussie, 8 años atrás. El más grande de todos los tiempos, Kelly Slater, me entregó el trofeo. Era el momento cumbre de mi carrera y se lo pude dedicar a mi hermano.
Mick Fanning conseguía tachar así en pocos años todos los objetivos de esa lista que tenía en la pared de su habitación. En 2009 consigue su segundo título de campeón del mundo, además frente a su amigo de la infancia Joel Parkinson, mientras que en 2013 se hacía con el tercero de los tres títulos mundiales que tiene en su palmarés.
2015 fue un año muy especial para Mick Fanning por dos motivos, por el ya mencionado ataque del tiburón y meses después por la muerte de otro de sus hermanos. Pero vayamos por partes.
El 19 de julio de 2015, Mick Fanning disputaba la final del GBI Open en la bahía de Jeffreys, en aguas de Sudáfrica, frente a su compatriota Julian Wilson. Fue entonces cuando surgía de la nada aquel tiburón blanco. Un momento realmente dramático que todo el mundo pudo ver en directo porque la prueba era emitida por internet y que nos cuenta así Mark Fontrodona.
La final del GBI Open en Sudáfrica contra otro surfista australiano, Julian Wilson, streaming online, ¿no? De repente se vio una aleta de tiburón blanco muy grande a su lado. No se entendía muy bien qué pasó, empezó a correr, pipar, y lo subieron a una balsa y luego cuando salió del agua él explicó lo que había pasado, ¿no? Que es que había notado cómo el tiburón le agarraba del leash, el invento, es que ata, digamos, el tobillo a la tabla de surf para no perderla. Él cuenta, así un poco alardeando también, que le dio un puñetazo para ahuyentarlo, que consiguió como que no le hiciera nada, ¿no? Y el tiburón se fue. Pero claro que fue un momento muy, muy... bueno, el momento más de más tensión de su carrera deportiva.
Meses después, a mediados de diciembre, Mick Fanning llegaba a la última parada del World Championship Tour como líder y con todo de cara para ganar su cuarto título mundial. Pero la noche antes de esa prueba definitiva en el Pipeline Masters en Hawái, llaman a su puerta para comunicarle una triste noticia, la muerte de su hermano Pete.
Estaba en la final de ese evento y estaba en plena forma, con lo cual iba por su cuarto título de campeón del mundo. De hecho, llegó a la última parada del CT, líder, con mucha atención de los medios de comunicación después de lo que había pasado con el tiburón, con un problema. La noche antes de la final del Pipe Masters, llegaron a su puerta y era su madre, le comunicaba que su hermano Pete había fallecido. Él decidió competir igual, que alegaba que es lo que su hermano hubiera querido. Se enfrentó a John Florence, actualmente el mejor surfista del mundo, y a Kelly Slater. Y en una manga contra ellos dos, él lo recuerda como el momento cumbre de su carrera. Ganó esa serie. Y muchos consideran que es una de las mejores mangas de la historia del surf. Perdería luego en posteriores rondas y Adriano de Sousa acabó ganando el campeonato del mundo.
Ironías del destino, 2 años después de aquel ataque de tiburón, Mick Fanning volvió a tener otro percance con un escualo, aunque esta vez el susto no fue tan morrocotudo. Curiosamente fue de nuevo en el GBI Open en Sudáfrica. Pero tanto él como el brasileño Gabriel Medina consiguieron ser sacados del agua a tiempo sin que el pez siquiera lograra acercarse a ellos.
Mick Fanning ya no se sentía a gusto compitiendo y el 28 de febrero de 2018 anuncia su retirada después de 17 años compitiendo en el World Tour.
Mira, la verdad es que me sentía todavía bastante bien a nivel físico. La razón principal por la que me retiré es que sentí que ya había perdido la motivación para competir. Es algo que he estado haciendo durante 17 años, incluso un poco antes, con las
Qs. Desde luego que el dinero no le va a faltar a Mick Fanning, porque a pesar de que lleva ya casi un año y medio retirado, sigue estando entre los surfistas mejor pagados del mundo, con unas ganancias cercanas a los 3 millones de dólares solo en patrocinios. Un Mick Fanning que a partir de ahora va a seguir surfeando en distintos lugares del mundo, alejado de la competición, y se va a involucrar también aún más en proteger el medio ambiente. Mark Fontrodona.
Está dispuesto pues a explorar esa otra faceta del surf, surfear libremente, el no estar sujeto a unos horarios de competición, a no salir de una zona de competición, etcétera, etcétera. Y el surfista también es muy de espíritu libre y de explorar y bañarse solo. todas esas cosas que ahora Mick Fanning va a poder hacer, y de hecho ya ha hecho alguna, ha descubierto algunas olas de esas que tampoco ha dicho dónde están. Sí que se sabe que están en África, pero no ha dicho nunca el sitio. Es una cosa también que los surfistas suelen hacer, ¿no? No decir dónde está ese spot, pues precisamente para quedárselo ellos y que, oye, si alguien lo quiere descubrir, pues que se apunte a la aventura.
Y además de todo ello, entre otra de sus aventuras está la de surfear bajo la aurora boreal. Unas bellísimas imágenes que sin duda os recomendamos desde aquí. Mick Fanning, el tricampeón del mundo de surf que sobrevivió al ataque de un tiburón blanco. La próxima semana seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo.
Un placer, tiburón.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Vas a viajar al extranjero y necesitas cambiar moneda? Con Global Exchange puedes recibir más de 80 tipos de moneda extranjera cómodamente en tu domicilio. Ahorrarás tiempo y dinero. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema. Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este lunes, a las 12 del mediodía...
España no se puede parar. España necesita un gobierno en julio.
Deje de marear la perdiz. Deje de hacernos perder el tiempo a los españoles.
No podemos facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
Lo que necesita España es un gobierno de coalición de izquierdas.
Sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez. Durante todo el día, programación especial en Es Radio. Ideas claras.
Saludos, queridos oyentes, desde este encierro sanferminero. Escuchamos el cántico de los mozos.
San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, que tu jamón directo nos traiga un pedazo jamón.
¡Viva tu jamón directo.com!
¡Viva!
En las fiestas de tu pueblo, que no falte tu jamón directo.com. 984-1028.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos recogiendo ya, pero no queremos marcharnos sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
La cosa va de fichajes y empezamos en concreto por fichajes de lateral izquierdo. El Barcelona ha recomprado a Cucurella, lo vendió a Eibar por 2 millones de euros. Lo ha hecho también que el Barça lo ha recomprado ahora por 4 millones de euros. Pero lo más probable es que no continúe en el Barcelona, sino que sea traspasado por una cantidad superior a esos 4 millones o sea incluido en otra operación que le interese al FC Barcelona, como puede ser el caso de Junior Firpo, lateral izquierdo de 23 años, y del Betis. Están negociando por el internacional español sub-21. Ha sido campeón de Europa hace una semana. Su cláusula es de 50 millones de euros, aunque el Betis está abierto a negociar. Están abiertos a negociar porque ya han fichado a un lateral izquierdo, a Pedraza, que llega desde el Villarreal. En concreto llega cedido por una temporada, pero con una opción de compra. Ha sido presentado esta misma tarde.
Es uno de los días más felices de mi vida, por así decirlo. Venir a este club tan grande para mí es un orgullo. Sí, sí, yo desde el primer momento, bueno, quería estar aquí. Para mí es un orgullo. El Betis es un club grandísimo por todo, por equipo, por ciudad, sobre todo por su afición, que es la más grande del mundo.
Pedraza, que también ha sido campeón de Europa Sub-21 con España. El Español también está siendo noticia, pero en su caso por, atención, porque le pueden quitar a tres de las piezas claves la pasada temporada y que le llevaron a jugar este año la Europa League. Ya hemos hablado de Mario Hermoso, Borja Iglesias está negociando precisamente con el Betis y los dos, y esto es noticia, han sido titulares hoy en el partido amistoso ante el Peralta, porque en unos días el Español ya tiene la primera ronda para acceder a la Europa League, pero no son los dos únicos futbolistas. También está Mar Roca. Atención, porque es prioridad del Bayern de Múnich. Mar Roca, que también ha sido campeón de Europa Sub-21 con la selección española. Su cláusula es de 40 millones de euros. Y a diferencia de Hermoso, sí es cierto que su contrato no termina el próximo año. Termina en el 2022. Pero vamos a ver si no se calienta el Bayern de Múnich, que ya ha avisado que este verano iba a ser en el que más dinero iban a invertir. Centrocampista del Español. Presentaciones en el día de hoy en Granada a Domingos Duarte y a Roberto Soldado, que han aterrizado hoy en Granada. Y en el Alavés, al delantero Joselu, que llega desde el Newcastle.
Ha sido, bueno, sobre todo este último mes, bastante complicado para poder hacer la operación, pero bueno, al final teníamos claro que quería venir aquí, que quería pues ayudar a crecer aún más a este grandísimo club.
Venimos avisando de que Italia está cogiendo mucho poder en el mercado de fichajes por aquello de que los futbolistas van a cobrar más en el país transalpino por las ventajas fiscales. Bueno, pues atención, porque Lukaku está cerca de ser el fichaje estrella del Inter de Milán. Van a pagar por el delantero belga 80 millones de euros. No está nada mal el Inter de Milán, que piensa hacer caja con Icardi, el delantero argentino que no cuenta para el Inter de Milán. En este caso, el Manchester United sí he querido vender. Lo digo porque estamos hablando mucho de Pogba y de que el Manchester United no vende. Bueno, pues con Lukaku han accedido y lo venden por 80 millones de euros. El Paris Saint-Germain ha fichado a Diallo, que era del Paris Saint-Germain, se marchó al Borussia Dortmund y lo ha hecho tan bien que le han vuelto a fichar. Es defensa de 23 años y por el que pagan 31 millones. Un Paris Saint-Germain que ya ha jugado ya su primer amistoso. Han jugado juntos Kylian Mbappé, que ha hecho una auténtica exhibición, junto a Sarabia, Ander Herrera, Bernat, es que este Paris Saint-Germain es muy español, y también ha jugado Jesse de titular. Jesse, el ex del Real Madrid. En segunda división, el Mallorca ha hecho oficial la renovación de su entrenador, Vicente Moreno, que renueva por 3 temporadas después de su ascenso a primera división. He dicho segunda, no, pero el Mallorca ha ascendido a primera división. Abrimos página de Polideportivo porque hoy en el Tour de Francia hemos tenido jornada de descanso y han hablado muchos de sus protagonistas, entre ellos Mikel Landa. Ayer contábamos que tuvo muy mala suerte porque le tiraron y perdió 2 minutos y 9 segundos. Solo hay que escuchar a Mikel Landa para saber lo triste que está.
Bueno, y me he levantado con algún dolor más, pero bueno, afortunadamente no fue nada, un golpe en el brazo, la cara un poco y nada más. Me animo un poco peor, ¿no? Pues otra vez otro golpe duro y el que toca remontar. Pensaba por qué yo, ¿no? ¿Por qué a mí? No le quiero dar más vueltas. Sí, habrá que intentar, ¿no? Ver alguna etapa, volver a reengancharme como sea, ¿no? A la general. Iremos viendo.
La mala suerte de Mikel Landa es digna de estudio. No solo por las caídas. El año pasado también tuvo una caída en el Tour de Francia, sino también porque se ha quedado, por ejemplo, a 1 segundo de un podium en el Giro de Italia y a 7 segundos del podium en el Tour de Francia. Así que vamos a ver si Mikel Landa pues remonta esos 2 minutos y 9 segundos que perdió en el día de ayer. En baloncesto, hoy se ha hecho oficial la Supercopa Endesa. Se va a jugar los días 21 y 22 de septiembre en Madrid. Recordamos, los equipos son Madrid, Barcelona, Valencia y Fuenlabrada. Lo digo porque puede ser una primera prueba de toque interesante por lo que están construyendo Madrid y sobre todo Barcelona, ese super plantillón. Y hay que felicitar a Ona Carbonell. Atención, que no pase desapercibido lo que ha hecho nuestra nadadora. Ha conseguido en su 7º mundial consecutivo una medalla. De hecho, lleva 2. El mundial que está desarrollándose en Corea del Sur. Y con estas 2 más suma 22 metales. O lo que es lo mismo. En la historia de los mundiales de natación es la mejor mujer de todos los tiempos. No hay ninguna que haya conseguido más medallas. Y si ya juntamos a hombres y mujeres, solo le superan dos. Un tal Michael Phelps y un tal Loetz. Nadie más. Luego está Ona Carbonell, que ha sumado dos. Y mañana además tiene semifinales de equipo libre y tiene la final del solo libre. Así que puede sumar otras dos más.
Muy bien, gracias Sergio. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Conocer cuál es la situación de la plantilla del Madrid ya no está al alcance de un modesto hincha como yo, los que nos sabemos de carrerilla, la alineación del equipo y los nombres de algunos suplentes. Con buena voluntad acepto estudiar la cuestión. Resulta que ya no tenemos 40 jugadores, sino 30. Ya se han ido 4, Llorente, Kovacic, Teo y Raúl de Tomás, y se ha cedido a 6. Odegaard, Reguilón, Óscar, Asraf, Lucas Zidane, Lucas Silva. 4 y 6 suman 10. Vamos bien, pero seguimos teniendo 30. Y esas anticuadas normas del fútbol dicen que solo pueden jugar 11. ¿Qué haremos? Parece que Zidane ya les ha dicho que no cuenta con ellos a 5 más. Bale, James, Ceballos, Mariano, Borja Mayoral. Pero resulta, dicen, que ahora James se quiere ir al Atlético. Y si se va con Llorente, a los madridistas les va a hacer muy poca gracia. Que Ceballos complicó las cosas brillando en el europeo sub-21, como perderlo. Además, Bale sigue encantado de jugar al golf en España y Mariano no se quiere ir. Resulta, además, que por Pogba siguen pidiendo tal millonada que es dudoso que lo valga. Que Keylor Navas no se quiere quedar de segundo. Que Isco acaba de tener otro hijo. ¿Cómo se va a marchar? A Lucas y Nacho tampoco les hace gracia irse. Lunin depende de que se vaya Keylor. Vallejo de que se vaya Nacho. Y todo lo remata la llegada del misterioso Kubo. ¡Qué complicación! Un panorama tan difícil supera mis torpes entendederas. Quizá un ingeniero de sistemas pueda comprenderlo todo. Es un problema que no se resuelve. Bien o mal, se enquista y se pudre. Confío una vez más en Florentino Pérez. Espero ser capaz alguna vez de aprenderme la plantilla real del Real Madrid el año próximo.
Por dentro ya no somos inmortales. Ahora somos...
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili, llega Media Luz. Y mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Un auténtico placer, gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre: este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Acaban de escuchar la repetición del programa El primer palo. En Es Radio.